El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de nuestra ciudad. Hoy hemos invitado a Daniela Valencia y Frances Astaiza. Ellos son estudiantes de diseño gráfico de la Universidad del Cauca y en este momento se encuentran haciendo su trabajo de grado sobre elementos que se deberían utilizar para la estimulación de los niños. Para eso queremos darle la bienvenida. Buenos días, Frances. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. Soy Frances Astaiza, estudiante del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca.
Buenos días, mi nombre es Daniela Valencia y soy estudiante de diseño gráfico.
Bueno, cuando hemos hablado sobre el trabajo que ellos vienen realizando, uno se da cuenta de la importancia que tiene la estimulación dentro del desarrollo de los niños. Nosotros los pediatras decimos que el juego y la estimulación es como, digamos, el agua que se le echa a las maticas para que las matas crezcan bien. Y es lo mismo también que los alimentos, que deben ser lo más sanos para que el niño crezca de manera física de una manera adecuada. Cuéntenos un poquito, Daniela, cuando ustedes tuvieron ese primer contacto con las usuarias en los hogares FAMI donde están trabajando, donde están haciendo su trabajo, ¿cómo fue eso? ¿Cuál fue la impresión que ustedes tuvieron específicamente con respecto a este tema de la estimulación?
Bueno, la experiencia, pues en primera parte, pues fue muy, muy rara, porque ellas nunca habían como tratado con estudiantes de diseño gráfico y siempre como que, ¿y ustedes por qué están haciendo, por qué están acá? Entonces tenían como esa curiosidad acerca de lo que queríamos hacer. Entonces, en primera, pues estábamos comenzando unos ejercicios de confianza con ellas, y pues para que así ya al final de las actividades ya nos arrojaran información acerca de qué pensaban hacer de la simulación afectiva.
Esto es algo muy importante con respecto a Daniela. Quiero anotar dos cosas. En primer lugar, digamos, si la pregunta que sería uno es, bueno, ¿qué están haciendo unos estudiantes de diseño gráfico en un tema de estimulación de los niños, ¿no? Y yo creo que esto nos da cuenta de la importancia que tiene la participación de muchas disciplinas dentro de temas tan importantes como estos, ¿no? No sé ustedes qué opinen sobre eso.
Pues sí, o sea, digamos que una de los imaginarios que se tienen sobre el diseño gráfico es pues que se hacen dibujos o que se hacen planos, que son al final son cosas muy triviales, ¿no? Con esta experiencia nosotros nos planteamos que el diseño gráfico permite como observar ciertas dificultades en un contexto específico y desde las posibilidades del diseño darle respuesta en un trabajo colaborativo con las madres, además. Porque la idea tampoco es que como diseñadores vamos impongamos nuestras ideas o impongamos nuestros conocimientos, sino que sea un trabajo colaborativo en la medida en que ellas nos ayudaron en gran medida a entender cómo es la estimulación o cómo ellas tienen ciertas ideas de estimulación y de crianza. Y lo que nosotros hacemos es con esta información potenciarlas y trabajar lo que fueron los dispositivos de estimulación para el hogar.
¿De dónde surgió la inquietud por trabajar este tema, Daniela?
Bueno, actualmente pues nosotros tenemos familiares que tienen hijos a temprana edad. Entonces desde ahí, desde ese punto, pues queríamos como aportar un poquito a esos bebés que están haciendo en hogares
de pronto necesitados.
Sí, en hogares vulnerables y pues que no tienen como el recurso para tener algunos dispositivos de estimulación. Entonces queríamos como aportarles a esos bebés que están en contextos vulnerables.
Gracias, Daniela. Tengo entendido, Frances, que la idea inicial no fue precisamente sobre estimulación. ¿Cómo evolucionó la idea? Cuéntanos.
Bueno, nosotros llevamos 2 años en el hogar trabajando con las chicas. Inicialmente queríamos hablar sobre sexualidad y embarazos adolescentes, dado que pues mucha de la población que atiende en los hogares es joven. Pero entonces nos dimos cuenta a lo largo del primer año que no podíamos hablar sobre algo que ya había sucedido, que era el bebé, ¿no? Entonces estábamos como de cierta manera confundidos, pero encontramos que necesitábamos tratar un tema que pudiera articular la mamá junto con el bebé, que no fuera solamente los problemas que pueden tener las señoras, sino que también estaba el bebé. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros desde el diseño decidimos trabajar sobre la estimulación, que era un tema que veíamos que estaba muy flojo dentro de los hogares. Y que nos permitía, por ejemplo, construir y consolidar unas relaciones afectivas entre la mamá y el bebé, proponiendo pues estos dispositivos de estimulación.
Aquí la parte bien interesante, pues primero aclarar que los hogares FAMI son hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde asisten madres vulnerables, madres que están en embarazo, o las mamás que tienen niños menores de 2 años. Ellas no asisten todos los días a los hogares FAMI, sino que dependiendo del sitio van 2 o 3 veces en la semana, y ahí básicamente van a recibir los suplementos nutricionales, también van a recibir educación por parte de la madre FAMI, de la madre comunitaria, sobre ciertos aspectos no solamente de la salud de los niños, sino también en la parte de estimulación específicamente, en la parte de educación, en la parte de nutricional de estos niños, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta anotación. Entonces vemos que es un aspecto muy interesante, porque ya es trabajar con la mamá y con el niño como podríamos decir un binomio que es fundamental, porque no podemos trabajar solamente con el niño y tampoco podemos trabajar solamente con la mamá para estos temas, sino que cuando lo hacemos de una manera integral, pues vamos a tener unos resultados mucho mejores, ¿no? Daniela, dentro de la parte, digamos, que ustedes han podido mirar en su trabajo, ¿qué cosas tienen que son valiosas por parte de estas madres, que muchas son jóvenes, muchas son adolescentes, para que tenemos cosas valiosas para rescatar con respecto a la parte de estimulación? ¿Y qué consideras desde tu punto de vista que se debería mejorar?
Bueno, pues ya que son jóvenes, nos hemos dado cuenta que son muy dedicadas a lo manual. Entonces, en ese instante, en ese caso, pues podemos ayudarles como a darles como unas bases acerca de lo que es estimulación y que se puede hacer con algunos recursos que se encuentran en el hogar, y eso ayudaría como la relación que hay entre el bebé y ella.
Esa parte es muy importante, ¿no? Por el mismo hecho de ser jóvenes, pues tienen la mente abierta, ¿no? Y eso es fundamental también para todo el proceso de aprendizaje, no solamente de ellas, sino también por parte de los procesos que tienen que hacerse, ¿no? Pero me parece también que como son tan jóvenes, ellas muchas veces se han criado en la parte de estimulaciones con el ejemplo que han recibido de hogares. En realidad es el primer sitio donde todos los papás y todas las mamás aprendemos sobre estimulación. En el hogar, cuando vemos ejemplos, por ejemplo, de vecinos, de familiares que están que tienen niños pequeños, uno siempre está observando, y cuando tiene los niños, pues también está repitiendo muchas veces ese tipo de maniobras, ¿no? Aquí algo fundamental es que como es una población tan vulnerable y hay madres que trabajan, y es lo que sucede, por ejemplo, con las madres que uno observa que trabajan, por ejemplo, en las plazas de mercado. Ellas se van con sus niños pequeños y el niño pequeño pues se queda en una cajita al lado de la mamá mientras ella atiende sus obligaciones del trabajo, y el niño se queda ahí solo. Y son minutos valiosísimos porque el niño no está recibiendo ahí ningún tipo de estimulación. Claro, está acostadito, pero no está recibiendo nada más. Y la estimulación debería recibirle al niño aún antes del nacimiento, ¿no? Precisamente para eso, recordemos, existen los cursos psicoprofilácticos, donde al niño se le hace también estimulación dentro del vientre materno, mediante música, mediante el tacto, ¿no? Mediante sonidos, entonces la luz también tiene papel en esto. y esa estimulación debe continuar a lo largo de todo el proceso de desarrollo. ¿Por qué es importante la estimulación? Porque en realidad, digamos, a nivel del cerebro, se están produciendo, en el niño pequeño se están produciendo las vías neuronales que van a perdurar para toda la vida, y eso es lo que le va a permitir a él ser, digamos, después un ciudadano de bien, una persona que sea productiva para ella misma y para la sociedad, ¿no? Yo quería preguntarle a Frances, desde el punto de vista de ustedes y con la experiencia que han adquirido con estas jóvenes, que la gran mayoría son jóvenes que asisten a estos hogares FAMI, ¿cómo ven, digamos, desde la perspectiva de ellas, si ellas le dan importancia a esta educación dentro de la parte de estimulación?
Pues hay dentro de los hogares hay, digamos que hay ciertas usuarias que son conflictivas y hay otras que son muy receptivas positivamente. A lo largo que venimos trabajando, los hogares FAMI trabajan con 10 a 15 señoras y con su respectivo bebé. Y a lo largo del tiempo que hemos venido con 7 hemos sido muy empáticos, y las otras chicas no lo son, o no regresan o simplemente no son muy colaborativas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que con las chicas que se interesan y que realmente quieren aprender temas sobre la estimulación, ellas son supremamente participativas y reconocen dentro de todo el trabajo de documentación que hemos hecho, reconocen que es muy importante que para los niños se les dé ejercicios de estimulación, aunque ellas no lo entienden como estimulación, sino como técnicas de crianza o ejercicios de amor, cosas de ese tipo. Sin embargo, sí es muy, o sea, con las chicas que son muy receptivas, sí es muy bueno, y ellas sí lo rescatan y de cierta manera agradecen que se les esté guiando y dando como técnicas de estimulación para sus bebitos.
¿Ustedes ven alguna diferencia, digamos, entre en el trato que tienen hacia los niños por parte de estas muchachas, de estas usuarias que están interesadas en aprender y las que no muestran ningún interés?
Pues sí, o sea, lo que pasa con... O sea, hay varios conflictos porque, por ejemplo, hay señoras que no son la mamá, sino que son la tía o que son la abuela. Y en esta jerarquía, pues, de familia ya hay unos tratos muy diferentes. Sin embargo, nos damos cuenta que las personas, las chicas que siempre participaron positivamente, sí tienen unos cambios en la medida de cómo tratan a sus bebés. Como nuestro enfoque desde el diseño es trabajar la estimulación desde el afecto, sí nos damos cuenta que comienzan a ser más receptivas, que comienzan a ser más amorosas, que comienzan a ser más... emocionales respecto a cómo están criando y cómo están viendo a su bebé crecer.
Miren, estimados oyentes, o sea, la importancia que tenemos también los educadores dentro de todos estos procesos de crianza, ¿no? Yo pienso que si nosotros logramos hacerle entender y que la persona haga conciencia sobre la importancia de ofrecerles el amor, no solamente dándoles el alimento, sino mediante el afecto y mediante el juego, ¿no? Porque la estimulación es básicamente juego que hacen las mamás con los niños, pues eso es fundamental. Ahora, ¿por qué digo las mamás y no digo los papás? Porque desafortunadamente en nuestra sociedad machista, y pues es lo que ocurre allá en los hogares, la persona que está generalmente al frente de todos estos procesos es la mamá, ¿no? Y el papá muchas veces o no responde porque son madres solteras, o está dedicado a su trabajo y está dando como la parte económica. Entonces, muchas veces se descuida de todos estos procesos afectivos que son tan importantes para el niño, ¿no? Cuéntanos, Daniela, ¿en qué consiste básicamente el trabajo de investigación? Porque es bastante interesante para que nuestros oyentes puedan escucharte.
Bueno, nuestro trabajo consiste en la creación de dispositivos que ayuden a fortalecer la estimulación temprana entre madre e hijo. Entonces eso pues a lo largo del trabajo de investigación nos hemos dado cuenta de que pues en Popayán no se consigue algunos implementos para desarrollar esos dispositivos, entonces nos toca que conseguir lo que se encuentre. Entonces por ese lado es un poco complicado para crear los dispositivos, entonces pues nos toca dar como un recorrido de todos los materiales que podemos conseguir en la ciudad, y a partir de eso pues ya crear crear algunos implementos que ayuden para el fortalecimiento de estimulación, como son las texturas, algunos sonidos. Y en ese sentido, pues ya a partir de lo que sabemos de diseño, ya lo implementamos.
Hay que aclarar aquí un punto. Cuando hablamos de desarrollo de los niños y hablamos de estimulación, básicamente debemos tratar cuatro puntos, ¿no? Que es la parte de motricidad gruesa, que es la que generalmente la gente tiene más en cuenta. O sea, cuando el niño sostiene la cabecita, cuando da vueltas, cuando se sostiene sentado, cuando empieza a caminar. Otra parte es la parte motora fina, ¿sí? Que eso se empieza a manifestar desde pequeñito también, cuando ellos empiezan a seguir los sonidos, por ejemplo, cuando empiezan a hacer la pinza con las manos, o sea, que ellos ya pueden agarrar objetos, cuando pueden coger un lápiz, cuando se llevan las cosas a la boca, cuando son más grandecitos y tratan de abotonarse. Esta es la motora fina. La personal social, que tiene que ver es con toda la parte de contacto con el medio ambiente. O sea, cuando el niño le sonríe a la madre como respuesta a una sonrisa de ella, cuando el niño se ríe, cuando el niño empieza a conocer su propio cuerpo. Y la parte de audición y lenguaje, que es pues la reacción a los sonidos, cuando empiezan a gaguear, cuando el niño es muy pequeñito y la madre piensa que le quiere charlar porque, digamos, es una cuestión refleja, le empieza a gaguear. Cuando la mamá le contesta, entonces la mamá maravillada le dice a uno, lo que pasa es que el niño me quiere conversar, ¿no? Entonces desde ahí empieza el lenguaje, obviamente hasta el lenguaje ya pues del adulto, ¿no? Entonces esas cuatro áreas nosotros debemos tener una estimulación armónica, porque generalmente nos enfocamos más en la parte de motricidad gruesa. Y por ejemplo, el simple hecho, ya cuando uno más adelante adquiere las habilidades matemáticas, lógico-matemáticas, uno se da cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, la parte de motricidad fina y la parte de la parte espacial, ¿no? Entonces es fundamental eso. Ustedes, digamos, ¿de qué manera han tratado de, o los productos que han diseñado tratan de cubrir esas cuatro áreas?
Nosotros hemos tratado las cuatro áreas, tenemos tres dispositivos y los hemos tratado de incluir en las cuatro áreas. Sin embargo, las que más hemos desarrollado son la comunicación, el lenguaje y el afectivo social. No hemos dejado de lado el motor fino y el motor grueso, sino que hemos hecho que el lenguaje y la comunicación entre la mamá y el bebé sea prioridad para poder realizar los ejercicios de motor fino y motor grueso. Y como hablamos desde el afecto, entonces estamos hablando de que la comunicación con el bebé, que la comunicación sea amorosa, que sea de cariño, y que las respuestas sean de dar abrazos, sonrisas, apapachos, cariñitos. De esta manera trabajamos en los tres dispositivos, trabajan motor fino, motor grueso. Y la parte social y afectiva y comunicación la trabajamos desde las relaciones en que se puede que se pueden dar afectivamente con la mamá y el bebé.
O sea que son implementos que básicamente va a utilizar la mamá junto con el bebé para poder hacer este tipo de actividades. ¿Cómo son esos implementos?
El primer dispositivo está compuesto de cuatro elementos básicamente, que son guantes de sensitivos, un guante de sonido, un guante de texturas, un guante de afecto, que es para hacer caricias, y un guante
de colores.
Entonces estos cuatro guantes se hace un ejercicio de estimulación de motor fino, motor grueso, y con los instructivos para realizar el ejercicio se hace lo que es comunicación y social.
Bueno, el segundo dispositivo consta de cuatro elementos. Uno, queremos fortalecer lo que es la forma y el color. El otro es el tamaño, la textura y por último el afecto.
Y el tercer dispositivo es un panel de 1.20 m por 1.20 m por 1.20 m. Y consiste en la estimulación de motor grueso, consiste en crear formas con un lazo, y la idea de este es que entre la mamá y el bebé construyan ciertos caminos, ciertos recorridos con un lazo, a manera de comenzar a construir y comenzar a estimular lo que tiene que ver con los desplazamientos laterales, con desplazamiento de arrodillarse, de gatear, de inclinarse, de cunclillas.
Ustedes ya han tenido algunas prácticas, podríamos decir, con las madres, ¿cierto? En el desarrollo de este tipo de elementos. ¿Ellas cómo han recibido esto?
Digamos que Parte de nuestro trabajo de grado son dos dispositivos claramente, pero también es que las señoras entiendan que la estimulación tampoco es algo que es muy costoso, ni que es nada del otro mundo, ni que le pertenece a las clases sociales altas, sino que puede hacerse desde pequeñas actividades muy cotidianas y con elementos muy básicos. Entonces las actividades de reconocimiento y recolección de datos se hicieron también a miras de eso, de que las señoras entiendan que la estimulación puede hacerse con cosas muy sencillas, y han tenido una muy buena recepción para quienes han sido las más interesadas. Ellas llevan trabajos a la casa, lo hacen y lo regresan, nos preguntan. Muchas de ellas también llevan como materiales y preguntan qué se puede hacer. Nosotros les hemos enseñado a trabajar con materiales muy cotidianos como papel, tijera, lo que son palitos, cosas así muy sencillas, y hemos tenido como una muy buena respuesta de la mayoría.
Miren la, estimados oyentes, la maravilla de este trabajo, y es que es lo práctico y lo sencillo. Ya Daniela mencionaba antes que pues se ha trabajado con elementos que se consiguen aquí en la ciudad, que con elementos que además son económicos, sino no son costosos y que están al alcance de cualquier persona. Creo que digamos una de las labores de la universidad, básicamente cuando hablamos de la extensión hacia la comunidad y la proyección social, es esta, ¿no? Es esta, porque este es un trabajo enfocado básicamente en la comunidad y sobre todo la población más vulnerable, ¿no? Dentro de los objetivos que ustedes están persiguiendo con este trabajo, ¿cuáles son y qué les queda pendiente todavía por hacer?
Pues digamos que dentro del diseño el objetivo más rápido es el de crear dispositivos de estimulación temprana para esta población vulnerable. Pero a grandes rasgos vemos que con estos dispositivos, digamos que en un futuro se puede consolidar unas relaciones afectivas tan fuertes con la mamá y con el hijo, que sea posible que el niño le hable en un futuro a la mamá sobre problemas en el colegio, sobre problemas con las parejas, porque vemos que digamos hay unas rupturas en las familias que imposibilitan que los niños comiencen a comunicarse con sus padres. Hay ciertos miedos y ciertos temores. Y nuestra apuesta desde el afecto es que desde muy temprana edad las mamás y los niños construyan relaciones afectivas de tanta confianza que a lo largo de la vida puedan contarse todo, y que la mamá sea una guía para este niño y que no vaya a terminar, no sé, en malos pasos o no sé, como en cosas negativas. Entonces como que nuestra apuesta la más grande es a consolidar estas relaciones para que pueda haber una comunicación de confianza a lo largo de la vida del niño y la madre.
Sí, esta parte es muy interesante y ya sería pues obviamente objeto de otro estudio. Es este tipo de elementos, qué impacto tienen no solamente en la parte de desarrollo del niño, sino también dentro del vínculo afectivo con la madre, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerles a Frances y a Daniela por habernos acompañado en la mañana de hoy. Creo que es un trabajo sumamente importante el que ustedes están realizando. Espero que ya lo lleven a buen término dentro de poco. Ya están, digamos, ya haciendo los últimos detalles. Pero también enfatizarles a nuestros estimados oyentes que con acciones como esta, la universidad cada vez se acerca más a la comunidad. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Agradecemos el apoyo de Jorge González en los servicios técnicos y nos encontramos la próxima semana en este su espacio Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.